Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en cope.es/Cádiz en internet. Hoy previa, toca previa de partido de mañana, Cádiz-Real Valladolid, el equipo de Pucela que viaja en el día de hoy a tierras gaditanas y lo hace con toda la plantilla, lo hace con Juan Villar. Ayer hablábamos con él y el jugador tenía dudas por una gripe, pero se recupera y podrá estar mañana en su regreso a Carranza. Cervera deja fuera de la convocatoria los habituales, a Calvo, Juanjo, Migue, Gastón del Castillo y a los que no pueden jugar. Caso de Garrido sancionado y de José Mari y Luis Ruiz que están lesionados. Jugará Edi Silvestre, lo ha reconocido en el día de hoy el propio Cervera. La duda, ¿quién lo acompañará? ¿Jugará Edi con Mantecón? ¿Jugará Edi con Abdullah? La pregunta que enseguida debatimos y que también podéis opinar en Twitter, @deportescope_cad. La previa, con toda la información, los entrenadores aquí en Deportes COPE. ¡Comenzamos!
Con la duda, estamos con la intención y con las ganas de querer aguantar, pero quieras o no, estamos con la duda, es así, porque partidos como el del otro día no lo vamos a ganar muchas veces, y estos equipos sí lo ganan, estos equipos a veces juegan mal y tal y los ganan. Nosotros nos ha pasado el otro día, igual es que nos estamos haciendo grandes ya. Sí, le he hecho un vistazo. Lo que pasa es que antes miraba atrás y no miraba más. Ahora miro atrás y digo, a ver cómo están por delante también. Y lo miro.
Un equipo que va a más. Ahora mismo, no es, por supuesto, no es un equipo herido, pero sí tiene la ilusión de, con 33 puntos, de lógicamente de meterse ahí arriba. Con lo cual, la dificultad es la misma en este caso que la del equipo herido.
Las palabras de los entrenadores Álvaro Cervera y su homólogo en el banquillo del Real Valladolid, Paco Herrera, que se ha deshecho en elogios al cuadro cadista. También le ha caído algún elogio, claro que sí, de su colega de banquillos, Álvaro Cervera. Decíamos antes, convocatoria para el partido de mañana. Más o menos lo esperado. La gran novedad es que entra Abel Gómez. Es la gran novedad. También está en la lista Gorka Santamaría, pero, como decimos, la novedad, la de Abel Gómez. Ya sabéis que para el choque tiene Cervera la sanción de Garrido y las lesiones de José Mari y Luis Ruiz. Y como decíamos antes, pues los habituales, ¿no? Miguel, Juanjo, Gastón del Castillo, Carlos Calvo, son los que se quedan fuera de la lista de jugadores que van a estar mañana en el Ramón de Carranza. Hoy último entrenamiento del Cádiz a puerta cerrada y el Valladolid que viaja ya a tierras gaditanas y, como decíamos antes, lo hace con todo su plantel disponible, con toda su plantilla, incluida Juan Villar, que se ha recuperado de esa gripe que padecía en el día de ayer. Por cierto, Cervera nominado por la Liga a uno de los mejor entrenador del mes de diciembre. Entre los candidatos, Pepe Bordalás, del Getafe, y Luis César San Pedro, del Lugo. Y, por supuesto, Álvaro Cervera. Bueno, enseguida debatimos quién va a acompañar a Edi, porque Edi va a jugar. Enseguida escuchamos a Cervera reafirmándolo y apuntándolo. Y también hoy tenemos que repasar los números, lógicamente, del encuentro de este viernes con Manolain. Pero Cervera tiene todavía en mente lo que pasó en Elche, porque no le gustó nada. Lógicamente se queda con la victoria, pero durante la semana ha analizado muy mucho los errores cometidos en el Martínez Valero.
Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. El del otro ya no nos vino bien. Ganamos, pero no nos vino bien. Vamos a ver si hemos reaccionado para este. Ya tenemos dos en casa. Ya digo, el otro día nos ha servido porque ganamos, que es lo importante en el fútbol, conseguir los puntos, y porque ganando te da la posibilidad de, durante la semana, hacernos ver a todos que no estuvimos bien y que esa no era nuestra manera ni nuestra forma de actuar. Pero tuvimos la suerte de ganar. Vamos a ver cómo se plantea el de mañana. Nosotros decimos los que nos dedicamos a estar a mostrarles a ellos las imágenes, las palabras y tal, nos hemos dedicado durante la semana a eso. Y No sé si lo han entendido, pero a ver, lo han visto, porque no es una cosa que nos hayamos inventado. Ellos lo han visto, que esa no era, que no era el Cádiz. Le han hecho más ocasiones, creo que en toda la liga, en un partido solo, un equipo con 10. Esa no era. Pero bueno, ya pasó, que nos sirva de. Bueno, sirva de muestra y que no vuelva a pasar. Yo no soy de quejarme, porque yo creo, y lo he dicho alguna vez, que los que están detrás están para eso. Para cuando faltan jugadores que tienen que faltar durante el año, lesiones, tarjetas, de esta forma. Tienen que aparecer. Yo no me gusta quejarme. Si me preguntas por Garrido y por José Mari, para nosotros son jugadores que considero que van a ser fundamentales en esta liga. Fundamentales. Pero no están mañana, pues no está. Con nosotros tenemos que ganar.
A pechugar, y es lo que hay. Es lo que hay, porque no van a estar. Y ya sabemos que Garrido es un jugador fundamental. Lo ha repetido durante la temporada por activa y por pasiva. Y qué decir de José Mari. Aunque de José Mari poco. Poco se está hablando en las últimas semanas. Por una sencilla razón, el equipo está ganando. Eso es así. José Mario todavía le queda, ¿eh? Todavía le queda un poquito para estar, estar totalmente disponible. Y va a jugar Edi. Así de claro, va a jugar Edi. Tiene que ser un jugador importante. Cervera quiere recuperarlo para la causa. Le está dando oportunidades. Es verdad que en Elche no estuvo mal, pero el equipo se vino abajo sin Garrido. Y eso es una realidad. Nueva oportunidad para mañana al jugador. Le pide también a la afición que recuerde que es un jugador del Cádiz.
No, Eddie va a jugar.
Pero, ¿de
pivote o no tiene media punta? A ver, Eddie va a jugar. Ya estoy dando demasiadas pistas. Yo digo que Eddie va a jugar porque yo quiero que se sepa desde hoy que él va a jugar. Y que además tenemos que recuperarlo a él, al jugador, a él personalmente, al jugador para el Cádiz, y nos tiene que echar una mano. Y lo tenemos que conseguir como sea, porque es un jugador que yo creo que es muy... muy aprovechable y es un jugador importante. No va a jugar de relleno. Él tiene que mañana ser un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador del Cádiz. Es un jugador del Cádiz. Yo creo que deberíamos todos apoyar a nuestros jugadores. Él es parte de que nosotros ahora mismo vayamos cuarto. Aunque a lo mejor la gente en el campo no lo haya visto y tal, pero él con su trabajo diario es parte de que nosotros vayamos cuarto. Sí. Puede ser, yo no he dicho que Mantecón no vaya a jugar, yo he dicho que Eddie va a jugar, que no he dicho que Mantecón no vaya a jugar. Si digo que jugamos con Tribote, la siguiente estoy esperando que sí, que es la de Dani, que es la de Dani donde va a jugar Dani. En todo esto, Dani que ha metido goles no cabe, no. Entonces, poco a poco, he dicho que Eddie va a jugar y podemos jugar con tres, y Mantecón, claro que sí, que puede ser una opción. Si jugamos con tres, seguro que estaría en el campo él.
Bueno, enseguida analizamos el acompañante de Eddie y también escuchamos lo que ha dicho de Huiza, que no tiene desperdicio. Un corte más antes del debate, hablando de su sanción, mañana tercer partido de sanción, le va a quedar otro más, todavía otro más, de Abdullah, sin duda un personaje, en el buen sentido de la palabra, y el nivel clasificatorio del equipo, que es espectacular.
Bueno, pues, sí, me está costando, primero porque es injusta, segundo porque las sanciones... se deben hacer de otra manera, no para perjudicar de esa manera una sanción económica, no sé lo que quieras, pero apartar a un entrenador de su equipo es debilitar al equipo de una manera que no lo entiendo, es injusto, y luego que es muy extraño, no me gusta, no. El otro día que era un partido para estar cerca, para decir cuatro cosas y tal, y no podía, estaba lejos. Bueno, Abdullah es un muy buen jugador. Lo que hablábamos antes de buen jugador y de buen chico, ¿no? No se me ocurrió decir que es mal chico. No, Abdullah es muy buen jugador. O sea, si fuese esto boxeo, gramo por gramo, como suelen decir, está entre los mejores seguro de él. Pero luego está su parte personal. Es un chico tímido, es un chico traído, y eso quizá pues no le ayude a ser mejor, pero va en su... Y entonces hay día que lo ves que no sabes dónde está, está apagado, y hay otro día que lo ves animando a la afición y tal. Pues te da ese frío calor muchas veces. Pero como es una persona que tampoco, yo con el idioma tampoco lo que tenemos a veces, pues no sabes. Pero entonces tienes que dejar un poquito a su aire. Meterme en el cauce de lo que es el equipo, y que él sabe que pertenece a un equipo y a la forma de jugar que nosotros queramos. Pero luego eso a veces va en consonancia como el día que tiene.
A mí que me llamó especialmente la atención eso, creo que fue en Córdoba, y en este último partido ha tenido gestos que no se le veían, que parece que él mismo se está sintiendo más parte de la familia.
Hay momentos, porque el partido el otro día parece que estaba ausente, y de repente lo ves muy eufórico, o sea que tiene esos momentos.
Hola, soy Alfredo Ortuño. Para seguir toda la actualidad del Cádiz, sigue Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Bueno, quedaban las palabras de Cervera, aunque enseguida también vamos a escuchar lo que ha dicho de Dani Huiza, que no tiene sin duda desperdicio. Pero reconoció Cervera que va a jugar Eddie y la alternativa, ¿a quién lo va a acompañar? Lo puede acompañar Abdullah y que juegue Rubén Cruz en la media punta, lo puede acompañar a Eddie Mantecón y que juegue Abdullah en la media punta. Alternativas, a verlas, haylas. Vamos a ver quién defiende a quién. José Mari Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
José Mari, tú defiendes que va a jugar con Mantecón y con Abdullah por delante.
Sí, yo creo que esa es una de las posibilidades que maneja el míster, Alvaro Cervera, que bueno, todos sabemos que Edith no aporta la fortaleza en el trabajo que aporta Garrido, ni por supuesto se puede comparar a la calidad y además también a la labor que hace en el mediocampo José Mari. Entonces, para reforzar ese centro del campo que se le fue de las manos completamente el otro día en Elche, creo que la opción va a ser apostar por este triple pivote, ya sabes que no me gusta llamarle pivote, triple, o sea, pivote, y que sería con Eric Silvestre, que ya está confirmado por el propio entrenador, con Mantecón a su lado para darle temple y sobre todo darle un orden y trasladar las ideas de Cervera del banquillo al campo, y Abdullah por arriba, ya que está en un momento dulce y tiene la libertad para bueno, conectar con los tres de arriba, con los dos bandas y con el delantero. Más Abdullah se ve que con Eddie solo sobre el campo pues no funciona, porque necesita un futbolista que le haga toda esa labor oscura para que él cree, y creo que este triple pivote puede funcionarle al entrenador contra el Valladolid, que también es un equipo que le gusta mucho tener la pelota y si se la cedes completamente puede tener el partido perdido de antemano.
A ver qué opina Alfonso Carbonero. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Tú te decantas porque juegue Eddie con Abdullah y que siga Rubén Cruz.
Sí, ya que nos imponen a Eddie, por así decirlo, pues yo pienso que mientras menos cambios se hagan, mejor, siendo muy sensato la idea que dice José Mari, pero un equipo que está ganando casi que ya por inercia, no creo que le sientan muy bien tantos cambios por el hecho de que Garrido no pueda jugar, así que yo creo que será hombre por hombre y esperemos que siga el equipo jugando bien. Es cierto que Valladolid tiene mucho la pelota, que vamos a correr detrás de ella, pero esperemos que Eddie, que depende todo del jugador murciano, que se ponga las pilas y defienda como uno más. En el momento en que no lo veamos con esa intensidad, pues se van a torcer las cosas.
Eddie va a jugar, lo ha hecho Cervera. Abdullah va a jugar, ya sea en el pivote o en la media punta. La alternativa, sí, a ver si es tres centrocampistas con Mantecón o no, o sigue con la media punta. Ese es el de baja.
No, el tema además que ha incluido en la lista a él, se tiene un centrocampista más para, bueno, en caso de que no funcione lo de Mantecón, pues tener un poco más de posibilidades. Lo cierto es que, bueno, por lo que hemos escuchado en la rueda de prensa Cervera, no acabó nada contento con el partido de Elche, porque es cierto que el Cádiz jugó bastante mal ante un equipo con 10, y durante toda esta semana ha estado enseñando vídeos de lo que no se debe hacer, y bueno, darle el centro del campo a Eddie Silvestre y a Dura en Carranza me parece como demasiado precipitado, ¿no?
Anárquico, demasiado anárquico me parece a mí.
Se puede salir como una ruleta rusa.
Sí, sí, Alfonso.
No, que demasiado alegre, cierto es. Sí. Es verdad que cuando el viento sopla de a favor, pues las cosas suelen salir, y por eso yo creo que se está empeñando tanto Cervera en meter a Eddie, ahora que el equipo está aportando pues todos los resultados positivos que estamos viendo. Depende prácticamente de Eddie, y como bien ha apuntado José Mari, el tema de que vuelva a Vela una preconvocatoria, que tiene pinta de sentarse en el banquillo, es, decía él, por si no funciona el triple pivote ese. Yo creo que también es por si no funciona incluso el Eddie, vamos, directamente. De hecho, contra el Numancia, Eddie lo sacó en el descanso y entró Garrido, que fue aquel partido que ganábamos en el 93.
Está insistiendo Cervera con Eddie, ¿eh? Lo quiere meter en la causa, ¿eh? Se le ve que...
A ver, por un lado lo entiendo, lo de no querer perder a otro jugador, pero lo entiendo siempre antes de que empieza, antes de que el chaval se... sale su número en el dorsal, sí, sí. Sale al terreno de juego, entonces ahí es cuando durante todos esos minutos la idea de Cervera me resulta incomprensible. Para mí, que soy cerveriano hasta la médula y que creo que todo lo que hace lo hace con muchísimo sentido común, en el tema de Eddie no logro comprenderlo. Un futbolista que siempre que sale, no es que no sube, es que reza. El otro día pasó contra el Elche, que el equipo jugó mucho peor, con uno menos incluso, o sea, con uno menos el rival, y bueno, se ve como ni aprieta lo suficiente para defender, ni después tiene la confianza para sacar el balón desde atrás, porque siempre prefiere dárselo al compañero, y está más pendiente de dar órdenes que de ejecutarlas. Y cierto es que, o mucho me equivoco, o Cervera y Eddie, bueno, sobre todo Eddie, va a acabar estrellándose en el campo.
¿Alfonso?
No, yo creo, por lo que he comentado antes, el equipo está funcionando y yo estoy convencido de que si el equipo estuviese en la zona baja, que estuviésemos sufriendo y necesitados de puntos para no meternos en líos, Eddie no estaría jugando. Yo creo que ahora mismo el equipo está bien, el jugador, para colmo, pues tiene feeling con todos los compañeros, lo quieren ayudar y están saliendo las cosas pese a la aportación, a la nula aportación de Eddie. Si estuviese el equipo en situación distinta, yo creo que no le hubiese dado ya tantas oportunidades, pero está empeñado y, ojo, a ver si explota, pero la verdad que no, de todas las veces que ha jugado Eddie, todo no solo él, el equipo ha jugado peor, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. De esto dice Dani Guiza, de Cervera dice esto de Dani Guiza, que marcó dos goles, fue protagonista en Elche, dio tres puntos al Cádiz, pero mañana apunta al banquillo de nuevo.
Pues la única forma de gestionarlo es que el jugador que tienes delante sea buen tío. Si no es buen tío, no lo gestionas. Porque él tiene todas las de ganar ahora. Y yo todas las de perder. Si la decisión no es la que a él le gusta. Pero si es buen tío y lo entiende, pues no hay ningún problema. Si es buen tío pero no lo entiende, pues tenemos algún problema. Y si no es buen tío y no lo entiende, pues ya la tenemos liada. Entonces,
¿en el caso de Dani, buen tío lo entiende?
Buen tío es. Lo entiende, me imagino que no lo entiendan. Me imagino que un jugador que ha metido dos goles, que ha sido importantísimo y tal, pues es difícil, si se tiene que quedar fuera. Pero él sabe en qué equipo está, con qué entrenador, qué tipo de fútbol le gusta, que no le gusta dar ninguna opción al rival. Y bueno, pero yo entiendo, lo entiendo. Igual que el día que llegamos a campo del Levante, yo creo que él no se imaginaba que iba a salir titular contra el líder que no había perdido el partido y salió. Pues esas son las cosas que tenemos entrenadores después de mucho estudiar el equipo rival, al contrario, de cómo nos ha ido la semana.
Bueno, explicación, Made in Cervera, vamos, imposible, ¿eh? O sea, estilo Cervera a 100% la explicación, ¿eh?
Claro, yo, y fíjate lo que decía con Eddie, que no lo entendía Cervera, aquí lo entiendo perfectamente. Si tienes un 9, que es el mejor delantero de la categoría, como es Alfredo Ortuño, aunque tengas al segundo mejor delantero de la categoría, si solo juegas con uno, pues el otro tiene que estar en el banquillo. A esto se le une que a Cervera le gusta mucho Dani Guiza esos últimos 30 minutos, los que son revulsivos, los que aprovecha el cansancio de la defensa rival para buscar los juegos que él también sabe buscar. Y bueno, creo que se complementan a la perfección estos dos juegos. Ortuño desde el principio y Guiza cuando es necesario. Tenemos, es lógico, ¿no? Todos los futbolistas quieren jugar, cuanto más minutos mejor. Y tenemos por defecto que el titular es el bueno y el suplente es el malo. Pero en esta ocasión no. Creo que Guiza es el mejor suplente que puede tener el Cádiz.
Y que Guiza lo asume. Y que Guiza lo asume.
Claro, como debe ser. Es que es tan importante su presencia como la de cualquier otro titular.
¿Para ti, Alfonso?
Lo asume y agradecido. Es distinto de si Guiza tuviese 7 años menos. Estaría pidiendo su salida, lógicamente, incluso entendiéndola, porque tenemos a Ortuño, que es el pichichi prácticamente de la categoría. Aquí es cierto también que Wiz ha venido a retirarse para aportar todo, y lo que está demostrando desde la primera jornada en segunda vez, que está disfrutando, ahora ve las cosas como las vemos todo el mundo. Date cuenta que ha marcado un doblete y aquí no se ha generado el debate de Wiz titular, ¿no? Es que todo el cadismo sabe que el papel de Wiz es ese, y lo sabe Wiz también, que lógicamente con la boca pequeña como profesional que es, pues pide más minutos, pero es que lo tiene que entender. Si fue marcado el segundo gol y no podía llegar del cansancio al conde para hacer arquero, es que se le ve.
Bueno, Alfonso Carbón, el compañero, gracias.
A ti.
Gracias, José Mari.
Venga, un fuerte abrazo.
Os habéis peleado poco hoy, ¿eh? Cosas como son. Os habéis peleado poco. Gracias.
Hasta luego.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
3:44. Por cierto, en Twitter, la gente que opina, pues se decanta por la opción Eddie Abdullah, ¿eh? Con un 75% de los votos y un 25% para Eddie Mantecón. Que jueguen Eddie Mantecón no quiere decir que no juegue Abdullah, porque lo decíamos antes, puede jugar Abdullah por delante en la media punta y que no lo haga Rubén Cruz. En fin, las alternativas de mañana. La encuesta en arroba Deportes COPE CD en nuestro perfil de Twitter. Este es el técnico del Real Valladolid, de Paco Herrera, uno de los mejores entrenadores de la categoría, como ha reconocido su colega Álvaro Cervera. Herrera, que se deshace en elogio. partidos al Cádiz.
Yo creo que los equipos que vienen de abajo juegan sin cierta presión. Sí, a ver si me explico. El Cádiz es un equipo que la idea de juego, su sistema es jugar 4-4-2. Juegan muy, 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 muy juntos, muy juntos. Tienen dos extremos que son dos balas, pero además que tienen el tajo en defensa suficiente como para que no los valores solamente en ataque, sino que son dos jugadores que se recogen hacia atrás, y lo vais a ver, se recogen hacia atrás y desde ahí van hacia arriba con una velocidad tremenda, y tiene dos hombres arriba importantes como es Rubén Cruz y como es Ortuño, que es el que además está haciendo los goles. El equipo es un equipo muy solidario, es un equipo que todos corren, todos trabajan, todos pelean juntos como equipo, como bloque, y ahí es donde está su dificultad. Y cuando tú estás queriendo atacar, ellos están todos defendiendo por detrás para salir a la contra con una velocidad tremenda.
¿Quizás por eso ayer preparabais ese ejercicio de salir a la contra con...?
Bueno, un poco sí, por lo que supone este equipo. Efectivamente, fue el inicio de lo que hoy hemos añadido un poco para que los jugadores tengan una idea clara del equipo que nos enfrentamos. Como nos vayamos para arriba y nos quedemos descolgados, nos van a matar. O sea, tenemos que regresar inmediatamente, y de eso puede dar fe el Zaragoza y el Sevilla Atlético.
Bueno, pues las palabras del técnico del Real Valladolid, de Paco Herrera. 3:47, nos tenemos que ir a Nueva York. Números de Manolain, enseguida.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La azotea de Santa María, en la plaza de la Iglesia Manó, 1269.
Hay cosas que en según qué momentos da rabia que se acaben, como el papel higiénico, o como las rebajas de Group Gama.
¡Corre, que se acaban!
Solo en Group Gama.
Visítanos en Group Gama Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Déjate sorprender por el encanto y la historia del Hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra. O si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
Deportes, Cope Cádiz.
Estar informado.
Cádiz Real Valladolid, mañana a las 8 de la tarde. Mañana viernes, el partido de esta jornada. Y como siempre, los números, todo lo que hay que saber, que nos trae desde Nueva York Manolain, de Cadista 1910. Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, porque seguro hay cosas que hay que tener en cuenta de cara al partido de mañana.
Hay cosas. Vamos con ellos. Tenemos con el Valladolid 23 precedentes que hayan jugado el Valladolid en Carranza, 10 en primera y 13 en segunda. El balance es bastante positivo. El saldo son 13 victorias para el Cádiz, 8 empates y solo 2 derrotas, que además se da la casualidad de que las 2 derrotas fueron las 2 en segunda. El Valladolid nunca ha ganado en primera en Carranza. Y la última derrota del Cádiz con el Valladolid en casa fue en 1980. O sea que hay que tirar mucho de hemeroteca para encontrar que el Cádiz pierde con el Valladolid en casa. Es curioso que en estos enfrentamientos no hay término medio. Esto es, o hay goleadas muy, muy claras a favor del Cádiz, o hay empates a cero a porrillo. No he encontrado, de los 8 empates que te comentaba, 6 de ellos son empates a cero, partidos bastante aburridos. Como te digo, contrasta pues con el 6-1 del que se está hablando esta semana, de este que en 2005 en segunda división, que marcó este hat-trick Miroslav Levi, que nos ponía ya prácticamente en primera división. O la temporada 83-84, que este es en primera y es un 5-1, y es una de las mayores goleadas que ha conseguido nunca el Cádiz en toda su historia en la máxima categoría. Marcaron 2 goles, Dieguito y Mágico González. Así que, como te digo, muy, muy, muy variado, muy contrastado, muy extremo, las dos posiciones de lo que puede ser un Cádiz-Valladolid. Curiosidades de partidos de esta índole. En un Cádiz-Valladolid han debutado varios jugadores con la camiseta del Cádiz. Severino en el 71, Rivera en el 73, Padilla en ese 5-1 del 83 que te comentaba anteriormente, Carrasco, este jugador uruguayo que tuvimos en el 87, y Marcelo en el 89, en un partido que se jugó el 1 de enero de 1989. Esto de que no se juega en Navidad, bueno, pues no siempre ha sido así. Marcelo, un gaditano que además marcó ese día, no solo debutó, sino que marcó ese día. Y luego Sánchez Pose, no sé si te acuerdas de un uruguayo, sí, que jugó en Cádiz en los 90, uh-huh, pues se despidió un 5 de enero en un Cádiz-Valladolid, también. Pasamos a los jugadores que han estado en ambos equipos. Como siempre empezamos, hay muchos, hay 32, me han salido muchísimos también. Como siempre empezamos...
El día que te salgan pocos, avísame, porque siempre salen una barbaridad de jugadores, ¿eh? Siempre salen muchos.
Es raro, ¿verdad? Es raro. Con algún equipo así puede ser, pero con equipos tan, tan clásicos, ¿no?, con los que llevamos jugando tanto tiempo, salen muchos, ¿no? Esta semana también hemos hablado de ellos esta semana, pues el caso obvio de Juan Villar, ¿no?, que ya estuvo el año pasado, hizo un temporadón, marcó 15 goles allí y ya está llamando el Leganés de primera a su puerta, aunque parece que de momento no sale el fichaje. Y luego en Cádiz tenemos a Brian Oliván, que debutó de forma testimonial allí, estuvo un año en el filial y tuvo 3 partiditos con el primer equipo, pero ahí está, ¿no? Otros nombres de la lista, Jonathan Sesma. Un caso muy feo en este caso porque presionó mucho Jonathan Sesma para irse precisamente del Cádiz al Valladolid, que estaba en primera y lo estaba reclamando, y el jugador que empezó a llegar tarde a los entrenamientos o a no presentarse, a forzar la máquina, hasta que al final consiguió forzar su salida para irse al Valladolid. Julián de la Cuesta, el central colombiano, hoy ha retirado, que estuvo un año ahí de transición en el Valladolid, fue una cosa un poco rara, estuvo 3 años en Cádiz, se fue a Valladolid, no jugó mucho y luego se volvió a Cádiz, estuvo otros 3 años más donde le fue muy, muy bien. Fabián Stoyanov, ese extremo uruguayo que tuvo el Cádiz la última vez, jugó en primera, el Valladolid fue su último equipo en España, luego se fue ya a Uruguay y hoy día es, así como curiosidad, se ha vuelto en el mundo de las farándulas y no sé muy bien cómo catalogártelo. Un rollo de los hermanos, Gran Hermano Pío, cosas de estas, no es un poco rara ahí en Uruguay, ya es más noticia por el tema de farándula que por el fútbol, ¿no? Onésimo, natural de Valladolid, estuvo en la temporada 87-88 cedido en el Cádiz, la mejor temporada del Cádiz en su historia. Hoy es entrenador del Toledo, donde tiene a Lolo Pla, que también está en esta lista, es curioso, ahí un poco recursivo.
Sí.
Está entrenando a Lolo Pla en su equipo, como te digo, que también ha estado en Valladolid y Cádiz, ¿no? Pero por encima de todos estos, pues está Mágico González, ¿no? Por si alguien no lo sabe a estas alturas, Mágico González estuvo 6 meses en el Valladolid. Benito Jonet ya no podía más con él y le puso contra la espada a la pared de Irigoyen, le dijo Mágico yo, y pues al final el presidente decidió apostar por el técnico, mandó allí a Mágico, que obviamente no le fueron bien las cosas, no se adaptó al frío, luego estuvo un año inactivo, un año entero sin jugar.
Eso te iba a decir, que hacía mucho frío, decía él, que hacía mucho frío.
Eso, lógico. Y luego estuvo, después de ese año en Valladolid, o esos 6 meses en Valladolid, estuvo un año entero inactivo y luego ya vuelve a Cádiz y ya lo demás es historia conocida, ¿no? Esta semana te cuelo una mini sección nueva, te repaso las efemérides que se han dado esta semana. Curiosas fechas que recordar. El 9 de enero del 54 nació Manolo Villalba en Rota, jugador cadista que luego jugó en otros equipos de primera división. El 9 de enero de 2010 se cesó a Javi Gracia en su momento, en segunda división. Y al día siguiente, el 10 de enero del 2010, el Cádiz hacía oficial el fichaje de Espárrago. El 13 de enero del 2008... un día muy movido, debutaba Fran Cortés en el primer equipo cadista, le daba la alternativa a Calderón, y ese mismo día el Cádiz anunció el fichaje de Ogun Soto, que al final no vendría, no sé si te acuerdas de aquella historia un poco rara, que al final ni vino ni nada, ¿no? Y el 13 de enero del 2014, una fecha muy fea, muy negra, la historia del Cádiz, afortunadamente lo hemos dejado atrás, se emitía el auto del juzgado que invalidaba el Consejo de Administración del Cádiz y le daba todos los poderes a los administradores concursales, ¿no? Hace solo 3 años de cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Sin duda, la verdad que sí. Bueno, pues efeméride también, que tienes una base de datos, amigo, que es impresionante, auténtica impresionante, que tengas todo eso controlado, la verdad. Manolai, como siempre, un placer escucharte, tenerte con nosotros en Deportes Cope. Gracias.
A ti, Rubén, hasta luego.
De polideportivo con cosas que contar importantes en el caso del Club Rugby Cádiz Club de Fútbol, que este fin de semana tiene un partido clave para conseguir la permanencia. Alejandro Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Clave importantísimo porque este pasado fin de semana os llevasteis un repaso en Granada, ¿no, Alejandro?
Sí, totalmente, vamos, sin paliativo. Vamos, no tuvimos opción en ningún momento ante un rival que, bueno, viene de División de Honor B y está a otro nivel. No podemos competir a día de hoy con ella, aún así hicimos un partido bastante bastante malo, hay que reconocerlo.
No, hombre, no quiero hacer sangre, pero no son del todo habituales esos resultados en rugby, ¿no? Creo que fue 79-0, una cosa así, ¿no?
Bueno, no suelen ser habituales. Algunas veces sí se suele dar entre equipos que, bueno, llevan muchas bajas o equipos con mucha diferencia, alguna vez sí. Vamos, pero sí, bueno, no es habitual, no, ya hace tiempo que no nos pasaba una cosa de esta.
Bueno, hay que pensar en el encuentro de este domingo ante el Estrecho y lo que decía, para vosotros clave ganar, ¿no?
Sí, vamos, evidentemente todas las opciones de, bueno, no todas, pero sí prácticamente todas de permanecer en Primera Regional pasa por ganar en casa el domingo y la verdad que el equipo tuvo momento mal los 10 minutos después de terminar el partido en Granada y a partir de ahí la gente se conjuró para darlo todo. De hecho, llevamos tanto el lunes como el miércoles con dos entrenamientos clave, esta vez sí, también con dos refuerzos importantes, con dos compañeros que se incorporan al equipo ahora para estos últimos partidos, que con experiencia y con el bloque completo al 100%. Vamos, de hecho, no quisiera estar en el papel de los entrenadores esta semana porque van a tener un bendito problema para hacer la convocatoria porque van a tener que dejar a gente fuera y evidentemente todo el mundo quiere jugar.
¿Qué le ves al partido? ¿Cómo ves a este caso el rival?
Bien, bueno, es un rival con el que nos llevamos enfrentando los últimos años, tanto en segunda como en primera. La final del año pasado de la fase de ascenso la jugamos contra ellos. Nos conocemos de sobra, con algunos jugadores hemos jugado allí, vamos, yo entre ellos. Son gente que nos conocemos de siempre, un partido de máxima rivalidad aquí en los últimos años. Viene siendo un clásico, de hecho, no hemos jugado con ellos, tener acceso a la fase de ascenso en algunas temporadas, como les digo, la temporada pasada también la final, o sea que es un partido que vamos, nos conocemos de sobra.
Sin duda, y con el aliciente de que podemos decir que hay estreno de campo en el Irigoyen.
Sí, al fin se puede proclamar ya abiertamente el campo del Manuel de Irigoyen oficialmente un campo de rugby. O sea, Cádiz cuenta con un campo de rugby oficial desde hace una semana y el estreno pues va a ser yo creo que el mejor partido no se puede tener para jugar en ese estreno que jugarte la permanencia en Primera Regional. Vamos, la gente, la verdad que está un poco ansiosa, ¿no?, de que llegue el domingo a las 2:15 y bueno, y desde aquí invitamos a todo el que se quiera pasar porque va a ser un partido bonito, intenso y de máxima rivalidad y yo creo que sería un buen espectáculo.
Alejandro Barreiro, suerte para el domingo, que la vais a necesitar, a ver si se consigue ya esa permanencia cuanto antes. Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Rubén, saludos.
Suerte para el Club Rugby Cádiz. Enseguida llega la tarde con Ángel Expósito. Nuestro programa siempre en cope.es/Cádiz. Y hoy con tiempo de juego, con la Copa del Rey, que todavía hay cosas que contar. Por cierto, ayer, partido aplazado, ganó el Levante ante el UCAM y es más que líder. El Levante, sólido líder en la categoría. Nos marchamos mañana a las 3:25. Volvemos aquí en Deportes Cope. Gracias como siempre. I wanna know to keep you.